En nuestro interior, sabemos que estamos aferrados a muchos miedos. Romper estas cadenas, retarnos al cambio, alcanzar nuestros sueños es algo posible. Escuchas, Bésame de Noche. Bésame de Noche.
Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a Bésame de Noche. Hoy, viernes 6 de marzo. Como siempre, es un placer poder conectarnos con vos. Es un placer poder llegar hasta tu casa. Y es un placer cerrar la semana juntos. Y de paso, recordarles que mañana a las 10 de la noche tenemos nuestra primera temporada de Bésame en la Oscuridad 2020. Primera temporada. Desencantados, desconectados con la vida. Estaremos Rafael Ramos, el burro por delante, Jackson Víquez, Andreina Sofeifa y el testimonio de una mujer que únicamente la vamos a identificar como Ana. Una mujer que creía que ante las estructuras de violencia, dificultades económicas y demás, no podía salir de ese círculo. Mañana de 10 a 12 de la noche vamos a tener un programa muy amplio, muy, muy amplio, porque en Bésame nos preocupamos por la promoción de estilos de vida emocionalmente saludables. Jackson Víquez, buenas noches.
Buenas noches, feliz, agradecida, emocionadísima de poder estar en este espacio maravilloso una noche más.
Stephanie Vilches, bienvenida, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo están? Aquí desde Guanacaste para el mundo. Un abrazo muy grande a todos los que nos oyen y hoy vamos a tener un tema muy interesante.
O sea, entonces aquí, esto es un holograma. Digo, como desde Guanacaste.
Es que es por la emoción, Rafa, sí. Por la emoción. Y ya le ponen la emoción de viene de Guanacaste, entonces...
Sí. No, no me hagan caso, son esos chistes que solo yo entiendo.
Sí. Bienvenida, Stephanie. Y que además los demás nos preocupamos por explicar.
Exacto. Hoy vamos a estar hablando de un temazo, creo que es parte de una realidad nacional cuando estamos hablando de que hay diferentes mediciones cuando tenemos alrededor de un promedio de 23 mil uniones legales constituidas como matrimonio, sin contabilizar la gran cantidad de uniones de hecho que no se legalizan. Tenemos cerca de 11.500 a 12.500 separaciones, es decir, a una tasa muy cercana al 50%, nos enfrentamos al tema de familias reconstruidas. Es una realidad nacional. El hecho de las segundas oportunidades, o las terceras, o las cuartas, o las quintas oportunidades. Y cuando hablamos de esto, vamos a pasar por integración emocional, vamos a hablar por procesos de negociación, vamos a hablar de los míos, los tuyos, los nuestros, los agregados, más todos los combos, ¿verdad? Las ex-suegras, las ex-cuñadas y todo ese montón de cosillas pues, que le van poniendo sabor a la vida.
Sabor a la vida, ex-suegras, ex-suegros y demás.
¿Sabor?
¿No? Sí, bueno, no dijimos qué sabor. El de agridulce era.
Sí, algunos con tendencia agri, otros más chiclositos, pero bueno, también está con nosotros Stephanie Vilches para compartir el tema. Y Stephanie, queríamos plantear, tal vez podemos definir de la forma más simple de qué hablamos cuando hablamos de familias reconstruidas.
Bueno, cuando hablamos de familias reconstruidas, Rafa, estamos hablando de estas familias que tuvieron una ruptura y que luego deciden darse una segunda oportunidad, y en esa segunda oportunidad integran a este núcleo familiar otras personas. Entonces, la familia se vuelve a ensamblar de una manera nueva y todos los miembros deben acomodarse a ese sistema familiar junto con los subsistemas que están dentro ya establecidos, ¿verdad?
Me gusta mucho esta palabra, ensamblar y acomodar al sistema establecido y a la creación de un nuevo sistema. Porque resulta que entonces Jackson Víquez va a iniciar una familia reconstruida y resulta que tiene sus normas, y pongamos algo tan simple, bueno, es que en esta casa no se toman gaseosas y aquí no comemos carne. Y viene una nueva persona que piensa que comer carnita es de lo más bueno, e incluso digamos que sea poco asertivo, y dice, vieras vos, Jackson, Eugenia, la carnita mechada que nos hacía. Y entonces ahí tenemos que empezar a ajustar, acoplar, negociar.
Y a perdonar. Hay muchos procesos en una familia ensamblada que tiene que ver con procesos profundos de amor. Y cuando hablo de procesos profundos de amor, es aprender a amar incluso a la expareja de tu pareja. Eso sí es complicado.
Sí, suena todo un reto. Es que, a ver, vamos a escuchar cómo suena. Amar a la expareja de tu pareja.
Que además es la mamá de tus hijastros.
Y ahí es donde nos tenemos que tomar las manos, el ego y seguir amando.
Óigame, todavía que el ego con muchísimo más fuerza, ¿verdad? Porque qué movilización emocional nos puede hacer eso. Porque ya pensándolo desde ahí, no solamente amar a la ex de mi pareja, sino también a su familia, que al final de cuentas pues son parte de la familia de esos hijastros que están ahí.
Claro, y el tema es qué tanto me quieren a mí los hijastros, qué tanto me están aceptando y qué tanto yo estoy aceptando la caída de idealización de la pareja que yo creía que iba a tener. Yo creo que eso es algo muy fuerte, porque cuando ingresas a un sistema familiar, tenés la idea de un novio.
Mira,
no yo, la idea de una familia completa.
Yo voy a plantear...
Como varias.
Yo, digamos, a ver, no quiero que nadie se ahueve, ¿verdad? Pero yo soy hijo de padres divorciados y tomó alrededor de unos 30 años,
¿verdad?
Aproximadamente, porque digamos, ahora es muy vacilón. Mi papá cumple años y entonces va mi mamá, va su pareja, vamos nosotros, va toda la pelota. Mi mamá cumple años, viene Beatriz, que es la esposa de mi papá. Y entonces hacemos toda una pelotota ahí, vacilón. Y yo incluso podría decir que hoy mi mamá y Beatriz son hinchipinchis, ¿verdad? Pero ha requerido todo un esfuerzo de madurez.
Y es un proceso en el que sobre todo la pareja y la expareja pasan por un duelo, ambas. Una porque no tiene a un novio solo y la otra porque dejó de ser su pareja. Los hijos que tienen que aceptar esta nueva familia y toda esta movilización de competencias que se da entre mujeres, que se da entre hombres. Esas comparaciones que se dan con esto que se hacía antes y que ahora está cambiando. Entonces realmente ahí es o nos amarramos del amor o esto va a requerir muchísima terapia.
Sí. Yo también.
Sí, una revisión profunda del concepto de amor que tenemos todos, ¿verdad?
Claro, porque a veces puede resultar muy fácil, que, Stephanie, vos y yo somos pareja y Jackson es la pareja, entonces Jackson es como madurita, fácil, práctica, simple, ¿verdad? Pero imaginemos que la otra persona tenga un don de Dios para joder la vida.
¿Qué pasa?
O sea, cómo es, hacer es una lectura desde el amor, ¿verdad? Es como, ¿verdad? O temas tan simples como estos. Mira, no tengo plata, ¿verdad? Y de pronto la nueva pareja se fue a la playa y entra el mensaje. Para eso sí tenés, ¿verdad? Jorge Emilio, para eso sí tenés, mal padre. Y empiezan, o sea...
No, incluso fíjense cómo en este caso que Rafa y yo somos pareja y Jackson es la ex, también Jackson se tiene que montar en el amor y decir... Estoy aquí sacando la cara por mis hijos, porque esta persona a la que yo amé tiene derecho a amar a otra persona. Estamos hablando de amor libre. Es muy complejo el tema.
Y me encanta que estemos haciendo tanto énfasis en el tema de no es fácil, es muy complejo, para restar este tema de idealización, ¿verdad? Porque a veces también nace desde la idealización que tiene que ser todo perfecto, maravilloso y que nadie puede sentir nada. Y no, ojo, estamos diciendo no es fácil, no es algo sencillo, pero es algo donde vos estás decidiendo querer entrar.
Eso es lo más importante, es el peso de la decisión. El peso de la responsabilidad de lo que yo estoy diciendo. Yo no quiero un novio. Yo estoy ingresando a una familia.
Sin libertad interior, nos cargamos de ruidos que no nos dejan escuchar las bellas melodías que la vida nos ofrece. Estamos en secreto.
Con 15 minutos, recordá el 8990-0004, nuestro WhatsApp, Bésame CR, nuestra aplicación. Cuando estamos hablando de familias reconstruidas, estamos hablando de la posibilidad. Al final, si nos vamos a bajar del barco porque por decisión, es decir, porque lo negociamos, si nos vamos a bajar del barco porque alguien hizo una inversión paralela, si nos vamos a bajar del barco porque de una u otra forma, pues ya se llegó al final. Yo creo que la idea es procurar hacer lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. No solo por el tema de los hijos, es porque al final es recuperar nuestra paz interior.
Totalmente. Ven qué interesante este mensaje que nos envían por acá. Dice, mi opinión en relación a ese tema es posible si la nueva pareja no tiene nada que ver con la ruptura.
Es que imagínate qué difícil, ¿verdad? Porque hay muchos procesos de perdón y al final son decisiones que estamos tomando. Y por eso es un proceso altamente complicado en el manejo de emociones y pensar tanto en las emociones del ex, de la ex, de los hijos, la de uno mismo personal. Pero aquí el tema es, todos somos seres humanos. Y cuando odiamos a alguien, se nos olvida que somos seres humanos. Y la gente falla. Y la gente merece segundas oportunidades. Y a veces las segundas oportunidades se pintan de crisis.
Qué interesante porque, a ver, cuando nos ponemos a analizar, y yo creo que nos pasa a los tres, ¿verdad? Que estamos pensando en casos específicos que hemos tenido en el consultorio y demás. Realmente sí, tiene que pasar por un proceso de perdón impresionante. ¿Por qué? Porque en caso de infidelidad, por ejemplo, es perdón hacia la pareja, expareja, perdón hacia ella misma, él mismo, por pensar que fue su culpa y demás, y todo el proceso de duelo que tiene que pasar, y además la incorporación de esta otra persona que ahora es la pareja actual de la expareja. Entonces, sí, implica muchas emociones y hay que validarlas definitivamente.
Y es que en este tema de familias reconstruidas, uno de los elementos más frecuentes es, no importa si es de él hacia ella o de ella hacia él, bueno, jamás le voy a permitir que tenga relación alguna su nueva pareja con mis hijos.
Sí, eso se escucha mucho. Él puede hacer lo que quiera, ella puede hacer lo que quiera, pero que a mí no me pida los chicos para llevarlos a tener o mezclarse con otra familia más.
Sí, pero entonces ahí también empezamos con problemas de alienación.
Alienación.
Alienación paternal. Uh-huh. Porque entonces yo no puedo compartir con mis hijos porque estoy con otra persona. En esos casos, evidentemente, si yo estuviera en esa situación, la verdad, yo pediría conocer a la persona para ver quién va a estar con mis hijos.
De hecho,
pero a veces no tenemos esa capacidad para hacerlo.
Yo recuerdo un caso, él se separa, solo tiene un hijo, ella, su ex, inicia una familia nueva con una persona que tiene 3 hijos. Y el chiquitín empieza a hablar de estos otros chicos como mis hermanos. Uh-huh. Y entonces este señor decía, pero no son los hermanos. Le digo yo, es que eso no lo decides vos, ¿eh? Es tu hijo el que está construyendo ese vínculo.
Están los hermanos, están los medios hermanos, están los hermanastros. Por eso ahora que apuntabas a los tuyos, los nuestros, ¿verdad? Los tuyos, los míos, los nuestros, creo que es justamente desde ahí. Y cada niño, cada niña va a ir eligiendo lo que considere para funcionar él o ella.
Y aquí hay otros factores. Está la presión social. Está también la presión social de cómo vamos a poder aceptar una familia que no es la establecida. ¿Cómo vamos a poder perdonar a una persona que nos hizo daño? ¿Cómo vamos a poder encarar esos miedos? Porque cuando, y quiero rescatar un poco lo que decía ahora Jackson, este proceso no se vive en 6 meses. Este proceso es largo. No es que empezamos amando. No, no, es que hay que pasar todas las etapas del duelo y hay muchos procesos de odio hacia los otros miembros, pero entonces es cuando nos tenemos que empezar a movilizar hacia el amor hacia nosotros mismos, porque entonces es un veneno que nos estamos tomando a nosotros.
Esperando que la otra persona se muera, además. Ajá.
Entonces, claro, hay muchos sentimientos oscuros en una persona que los está absorbiendo, pero se los está mandando a otra persona.
Con la particularidad de que cuando precisamente hay niños, niñas de por medio, lo van a sentir. Porque los chiquitines tienen la forma maravillosa de darse cuenta de todo lo que está sucediendo, aunque papá y mamá traten de disimular o traten de no hacerlo delante de ellos.
Y aparte, los niños tienen esta maravillosa capacidad de amar. Nada más busco, si es bueno conmigo, ya lo amo.
Y entonces llega comentando a la casa donde mamá, vieras qué buena gente que es Stephanie porque me compró una muñequita.
Ajá, y ahí entramos a otro tema súper importante de familias reconstruidas, que son los conflictos de lealtad. Si me cae bien la novia de papá, le estoy fallando a mi mamá. Pero si no me cae bien, le estoy fallando a mi papá.
Y aquí terminan siempre, con el peor de los casos, llevando la carga a ese niño o esa niña que debería de ser el último que salga afectado en todo esto.
Por más doloroso que sea el proceso, en algún punto yo creo que para iniciar esta historia de amor, por la razón que sea, tienes que reconocer que se terminó. Y comprender que se terminó. Pero no se termina y queda un hueco. O sea, es que se termina para que reorganices tu vida. Y creo que cuando se acepta, se entiende, se comprende, se llora, se duele y se sufre, pero se empieza a soltar. 8:21, hoy estamos con ustedes las psicólogas Jackson Víquez, Stephanie Vilches y Rafael Ramos. Esto es Bésame de Noche. Ahora sí, 8990-004, nuestro WhatsApp, Bésame CR, nuestra aplicación. Vamos a dar paso a sus consultas. Si tenés una historia positiva, mándanos un audio de menos de un minuto. Sí, yo vieras que cuando mi pareja se fue con otra muchacha, yo hasta vudú le hice, pero ahora lo resolví. Yo le pedí al Señor que la llamara a contemplar su rostro prontamente, pero, o sea, ¿cómo lo resolviste? ¿Cómo lo enfrentaste? Nos gustaría saber, tu testimonio es vital. 8990-00.
El reto más importante de la vida es encontrarle sentido a todo lo que hacemos. Si no es así, rompe hoy con esas cadenas emocionales. Estamos en secreto.
Es maravilloso poder conectarnos con vos, es maravilloso que vos puedas abrirnos el corazón y quiero que escuchen este audio porque desde nuestra propuesta reconstruyamos desde el amor, la comprensión y la tolerancia, desde la aceptación y la integración. ¿Para qué? Para que podamos vivir en paz.
Buenas noches, amigos. Estoy escuchando el programa, muy bonito y súper interesante. En mi familia hubo una situación en la que, bueno, pasados los años, mis papás de casados, mi papá decidió afrontar su realidad y, bueno, nos contó que es homosexual. Partiendo de esto, fue un proceso muy doloroso. Sin embargo, mi mamá logró perdonarlo, pues en la medida de que se pueda llamar perdonar, ¿verdad? Pues porque ella entendió que mi papá es una persona que también ama y no tiene la culpa de su preferencia. Entonces, fuera de eso, tenemos una relación súper bonita con la pareja de mi papá y además con su familia. Entonces, de hecho, fines de año y todo lo pasamos siempre súper bien. Gracias a la madurez con la que mi mamá logró asumir la situación y la educación que a nosotros como hijos nos han dado. Buenas noches.
Simplemente aplauso de pie para tu mamá, para tu papá, para las nuevas parejas, para los hijos y me encantan. Hay un detalle, Stephanie y Jackson, que me llama la atención. Gracias al proceso de mi mamá, o sea, porque los adultos van a impregnar el sistema familiar, o sea, con el gesto, el tono, la cara. Qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Y gracias por compartirnoslo.
Sí, y es que definitivamente cuando ponemos en medio precisamente a las personas importantes en primera instancia, que son ese niño, esa niña que está por ahí, ese adolescente, realmente creo que empezaríamos a tomar decisiones completamente diferentes desde la madurez emocional. Y no estamos diciendo que tenemos que responder el día uno de esta manera, estamos diciendo que si no lo puedo hacer, tengo permiso y entonces busco proceso profesional para hacerme acompañar y poder llevarlo de la mejor manera.
Y ahí siempre me gusta pensar, ¿qué pasaría si fuera lo contrario? Si yo me quedo en esta relación y me obligo a mí misma y obligo a todo mi sistema a quedarse en un sistema altamente patológico donde yo sé que mi esposo quiere estar con un hombre y yo me quedo ahí trabado y empujo a toda mi familia a estar en esta problemática familiar. Realmente hay mucho más libertad y mucha más salud emocional en aprender a sobrellevar estas cosas.
Vamos con más mensajes, 8990-004, nuestro WhatsApp, Bésame CR, nuestra aplicación.
Tenemos un mensaje por acá que dice, hola, buenas noches, chicos. No tengo nada que aportar más que me gusta muchísimo el programa. Soy parte de una familia reconstruida. Y quiero hacer saber que me encanta el programa, sobre todo cuando Rafa sale con esas cosas del vudú. Los escucho desde New Jersey. Mientras trabajo, un abrazo a los tres.
Un gran abrazo.
Y es que le sale del corazón, o sea, no es que las tiene armadas, no es que están escritas, no, así debajo de la manga, cuando uno menos se lo imagina, sale con estas.
Son ejemplitos.
De casos de la vida real, porque al final de cuentas sí lo escuchamos, lo que pasa es que te atreves a decirlo, tal vez es por ahí.
Cada día en los consultorios se escuchan estas historias, cada día en nuestros grupos de amigos se escuchan estas historias y qué importante aportar desde el humor, desde el amor y desde la compasión para que las historias se sanen.
Vean, si yo hablara como Rafa frente a ustedes dos como psicólogas, yo les puedo decir desde mi experiencia personal, las últimas, ¿qué? Yo tengo, este año cumplo 44, mis últimas 10 navidades, 10 días del padre, 10 días de la madre, a mí me han dejado una huella súper linda porque ya no saqué el rollo de aquí y allá. Ver a mi papá vacilando con Oscar, ver a Beatriz vacilando con mi mamá. O sea, realmente ha sido muy bonito, ha sido profundamente reparador. E incluso creo que esto ha tenido hasta un impacto que mi papá era una persona súper fría, como muy distante. Yo creo que con esto se ha aflojado. Ya mandé emoticones ahí de caritas y de besitos y...
Sí, y estoy pensando también en tus hijos, Rafa, o sea, en el impacto que eso tiene sobre nietos, el impacto que eso tiene sobre sobrinos, porque al final de cuentas estamos hablando de amor, y cuando hablamos de amor estamos justamente en este círculo.
Y moviéndome un poquitito a un tema que a mí me encanta, que es el niño interior, quien resuelve esto es el niño interior de ese papá y esa mamá heridos. Entonces, es ese niño quien resuelve, porque al final... Lo que nos duele es el niño herido de lo que pensaba que iba a ser, de las expectativas que tenía, y es el niño interior quien repara y permite que sus hijos tengan una mejor historia.
El que resuelve y el que deja de hacer berrinche también.
Porque por ahí empezamos. Recordemos que siempre vamos a tener ese derecho a hacer el berrinche en los primeros meses.
Sí, pero que no se nos extienda más de 6. Tenemos un mensaje por acá que dice: buenas noches, tengo un año divorciada. Nuestra separación fue un proceso inteligente. Al día de hoy, mis hijos participan activamente en actividades familiares con mi familia y con la de su papá. En fechas especiales nos reunimos y tenemos una sana convivencia. Mis hijos saben que mamá y papá no están juntos, pero estoy segura que sienten y que pueden disfrutar con ambos en paz y en armonía.
Yo quería resaltar un tópico de este tema. Y es que también pasa de que hay nuevas parejas, pero resulta que mi expareja no rompió la relación con sus excuñadas. Sigue habiendo un vínculo y entonces de pronto tenemos que estar abiertos, la nueva pareja, a que, mira, la excuñada tiene una relación de amistad, de cercanía con la mamá de sus sobrinos. Y de pronto pues habrá que quitos, velas, bodas, 15 años, funerales o simplemente un asadito ahí, un arroz con pollo, papas, ensalada rusa y frijolitos molidos de los domingos, que es el menú de mi mamá. Pero
me encanta, tu familia está escuchando el programa, ¿no?
Entonces,
que nos inviten.
Sí, siempre se come arroz con pollo.
La yuca de la mamá.
La ensalada rusa,
la que está haciendo yuca que hace la mamá de Rafa, eso es yuca. Un saludo para la mamita de Rafa.
Entonces, sí, yo creo que hay que estar abierto a esto, como tal vez es de digestión lenta, pero vamos a echar el pleito.
Y como esto es un equilibrio, ahí justamente es donde entran los límites, porque no es cortar con las relaciones, es que las relaciones cambian, evolucionan. Entonces ya no es cuñadita, sino que ya se le puede decir su nombre y buscar esos pequeños detalles que cortan las relaciones o más bien las hacen evolucionar, las hacen cambiar. Entonces ya no solamente es el vínculo que me mantenía antes como el de cuñada, sino le puedo decir el nombre, mira, Ana, tal y tal cosa. Y pequeños detalles así también aportan seguridad a la nueva pareja.
Totalmente, porque al final de cuentas estamos hablando de convivencia sana, de convivencia basada en respeto, y es precisamente lo que estamos buscando, y eso es lo que permite que entonces evolucionemos. Y se trata de evolucionar como seres humanos, eso va a ser una mejor versión de nosotros mismos, sin duda.